hecha poemas. Una vez más, aquí estoy para compartir con ustedes algunas de mis poesías y cuentos. Soy Patricia Coraza, no vuelvo a presentarme con una reseña biográfica porque ya sería aburrido. Ofrecí mi voz, mis letras bajadas del cosmos a la tierra. Mantuve un diálogo amplio, extenso con mi ser. Y surgió lo que deseaba proponer, mi voz para hacer radio, como en aquellos tiempos en los que se escuchaban las telenovelas. Hoy me arriesgo a sentir el placer de decir y que tal vez alguien pueda escucharme. También, para los que les interese, comienzo a dictar un taller en octubre de poesía y cuentos breves para principiantes en Almagro. Los honorarios son a convenir, según lo que pueda pagar cada uno. En el caso de que a alguno le interese, también pueden ser clases individuales o a distancia. La idea es ir adentrándonos lentamente en lecturas sencillas de autores conocidos y luego ir profundizando. De esas lecturas puede surgir un disparador que logre que algunos puedan escribir algo. Y si no es posible, no es condición. El taller se llama Poemas de Radio. Están todos invitados. Mi celular es 1559298229 y mi mail poemasderadio@gmail.com. Los espero. Algunos dicen que todo entra por la vista. Sin embargo, hoy me animo a dar la vuelta a ese enquistado dicho y digo, no para todos, pero para algunos, todo entra por los oídos. Puede que entre por los oídos y luego salga por los retretes, pero al menos recorrió un camino dentro del cuerpo y los caminos dejan siempre huellas, aunque sea al menos en las vísceras. Poemas viscerales, poemas con sonido a gritos, poemas que adormecen, poemas que despiertan, poemas que aburren, poemas que calman, poemas que angustian, poemas que alegran. Los hay para todos los gustos. Pensando en entrar por los oídos de los que aman escuchar, si algo resuena para ellos, ya tiene para mí el sello del éxito. Cuando todo ocurre en el número 5. Me despierto a las 5 sin contar. Me despierto tan despierta como a las 5. Somos 5, mi familia primaria y secundaria. 50 años llegarán pronto. Los números también se repiten en las emociones. Me despierto a las 5 porque el número 5 es el gato y puede haber un gato que casi no duerma. No debería decir una gata, tiene una connotación un tanto delicada. Aunque no soy prejuiciosa, pero las gatas son lindas y también los gatos. ¿Por qué a mi gato no le puse el nombre 5? ¿Porque creemos que no es original? ¿Porque no entra en el mundo de los nombres imaginados para un gato? ¿Y el gato qué nombre nos pondría? Seguramente para ellos no somos más que un número. El número de las personas que lo cuidan, lo alimentan, lo acarician. ¿Qué ocurrencias? Mi inteligencia es arruinarla. El mundo de mi gato echado en su mirada, siempre despierto, mucho más de noche, el estímulo del arte, la creación, el reciclar. A las 5 soy parte del arte, de las palabras y soy un gato. Mi gato se llama Prince. Sí, Prince, no Five. Es ridículo, pero es así. Mi gato negro, corpulento, estilizado, es oráculo, al que le pregunto sobre mi destino, pero él solo busca comida, calor y caricias. Si fuésemos como un gato, imagino, seríamos más felices. Cada vez que Prince tiene algún achaque, le juego al 5. No suelo ganar ni un peso, pero pierdo el peso que le juego y ya eso deja una falta más en mí que me hace reciclar mi memoria atrofiada. Si habré jugado al 5 en la quiniela. Los terremotos de escala 5 son fuertes como mi gato. Quisiera repetir todo lo que dije 5 veces, pero ¿para qué producir una sordera en el lector o en el oyente? Para los que no entiendan mi forma de escribir en esta ocasión, les voy a contar quién me dirigió este modo tan particular de escritura. Un día sábado, a las 5 de la mañana, me despierto y tomo en mis manos un libro de poesía que encontré en una librería bastante escondido. Se llama Ricardo Gravitando y es de Mauro Lo Loco. Impactó lo que escribió en la contratapa. En cada texto chispea, propenso a ser interferido, el débil filamento de la comunicación humana, su encanto y su torpeza, sus ropajes tecnológicos, la púdica desnudez de su inocencia. ¿Qué decir de esta apreciación de los poemas de Mauro Lo Loco? Una joya que me lanzó a una abrumadora poesía salida por suerte de mi aburrido estilo. Lo antiguo es mejor dejarlo a mano. Raúl estaba algo así como alocado. Los aires lo llevaban igual que un barrilete, de punta a punta en el cielo. Estaba a un día de cumplir sus 49 años. Sabía que había perdido las llaves. ¿Dónde estarían? Las llaves casi mágicas en donde encontrar lo que venían llamando de generación en generación el tesoro único. La búsqueda había comenzado por la mañana. Ya eran las 17 horas y él continuaba desordenando toda la casa, buscando y buscando. Uno de sus hijos, Omar, insistía en preguntarle qué buscaba, pero Raúl no registraba sus preguntas. Por momentos se detenía e intentaba hacer memoria. Recurría en su cabeza a los movimientos, cambios de vestimenta, bolsos, pero las llaves no aparecían. Todo era un caos, muebles corridos, como se dice, la casa dada vueltas, pero a él lo único que le importaba eran las llaves. Esas llaves eran imposibles de confundir con otras. Su color, tamaño y forma eran distintivas, aparentaban ser de algún lugar antiguo. Raúl había perdido todos sus referentes, andaba deambulando como si lo que estuviese en juego fuera su ser. La verdadera historia es que había leído la carta que dejó su padre, en donde decía que la caja de hierro debería ser abierta en el cumpleaños número 49 de Raúl, y que de no ser así, cambiarían algunas cosas. Así que de ahí provenían las desesperaciones de Raúl. Le quedaban aún varias horas para encontrar las llaves, pero poca invención para recorrer nuevos espacios. ¿Qué sería ese tesoro único? Era la pregunta de Raúl. Muchos de sus pensamientos giraban en torno a alguna fortuna, ya que su posición económica actual no era nada buena. Trabajaba de cajero en un banco y no hacía más que renegar de su situación. Sentado en un sillón y ya exhausto, se quedó dormido y en su sueño apareció la caja de hierro. Sí, la caja de hierro que estaba en el garage era la que tenía que abrir. Un tío suyo que vivía a pocas cuadras solía guardar muchas antigüedades, así que siendo las 23:30, Raúl se levanta con una terrible ansiedad y va a verlo. Raúl golpea la puerta de su tío. Él ya estaba recostado. Se levanta, le abre la puerta, lo saluda por su cumpleaños y le pregunta qué hace visitándolo a esa hora. Él sin vueltas le dice si tiene las llaves de la caja de hierro. Su tío se queda pensando y le responde que va a ir a investigar entre sus antigüedades. Raúl, caminando de un lado a otro, la hora que pasaba, 23:45, y nada. Se hacen las 00 horas y su tío le dice, creo que son estas. Raúl corre a su casa, llega al garage y ya siendo las 00:05 abre la caja y encuentra dentro otra caja más pequeña y una carta. Abre la carta y dice: ha llegado tarde. El destino cambia minuto a minuto. Lo único que hay aquí ya no puede ser para vos. Tendrás que darle las llaves a tu hijo y él, en el cumpleaños número 40, deberá abrir la caja pequeña con esa misma llave. Raúl se va desesperanzado. No hay tesoro ni fortuna, solo otro desafío. Piensa que deberá darle la llave a su hijo de 23 años y recordarle que nunca la pierda, darle las instrucciones e irse a dormir con un año más encima. Poema de Alejandro Jodorowsky. Los celos. Como un aceite negro, tu ausencia invadiendo los muebles, los trajes, el espejo, los ojos de mis gatos, cada letra, de cada línea, de cada hoja, de cada libro. Y más abajo de la herida, nada, solo el eco difunto de tu voz, y yo dentro del pozo cayendo eternamente, sin alcanzar tu nombre. Cofre de acero, donde duermen para siempre mis semillas. Tus caricias para el otro, en mi piel son latigazos. Son el cielo del alba atravesado por espinas. Son las sábanas del lecho convertidas en pantano. Son mis manos arañando el aire hasta sacarle sangre. No supe ofrecerte cortadas en un plato, ni mis orejas, ni mi alma. Te di de puñetazos tratando de romper en tu cara la cara de mi madre. Te encerré en un cementerio lleno de lápidas, portando solo mi nombre. Hoy avanzo en las tinieblas llorando lágrimas de 7 metros, por debajo de mi máscara de perro, mientras lejos, lejos, lejos y más lejos bailas tratando de asemejarte a tus propios límites. Ahora sigo con un poema mío. Lo que hay de él en mí. El pintor, después de retratar tantas imágenes, piensa, especula, hace el cálculo extrovertido sobre alguna motivación fresca, intacta, digna de poseer colores, sería esa imagen que amedrente al observador. De pronto el artista sucumbe en las garras del lobo, en su pelaje, sus dientes, su ferocidad, que se convierte en un modelo vivo, como si estuviera parado ahí frente a él. Toma un trago de whisky y los pinceles bailan a la espera de su mano y danzan sobre sus sesos una labor en conjunto. El lobo habla, vocifera, estático, se deja mirar y espera. El pintor se acerca al lienzo, cierra los ojos y vuela sin saber a dónde lo llevará esa aventura. Después de horas, para su sorpresa, descubre que lo que pintó es un autorretrato y acaba reflexionando. ¿Cuánto de lobo hay en un ser humano? Se agazapa, muestra sus dientes y se decide a recorrer el bosque. ¿Cuánto se sabe de la vida? Latidos, lágrimas, sonrisas, la danza del corazón convertido en la huella de un pasado agitado. Velocidad, la arrogante carrera del tiempo. Qué poco sabemos de la vida. Las manos y la cara tienen marcas que se pierden en un decir. Hablan del sabor del sol y de la humedad de las lágrimas. Acariciamos las horas para que no se pierdan en la nada. Poco conocemos de esos tiempos lógicos y cronológicos. Si lo lógico le gana al tiempo del reloj, tal vez podamos entender algo más de la vida. Abriendo bien los ojos, Nos despertamos de un sueño encantador donde aún éramos niños, pero hay un reflejo que nos muestra los minutos que se convierten en millones de recuerdos. Y el agua nos refresca la cara para vernos en el sincero espejo de la vida y así anticiparnos al final siendo sabios. El más bello presagio, sabemos lo que somos y aceptar el breve paso por estos bellos bosques. Cada minuto vale la vida de un insecto. Hoy callo para saber si he aprendido algo. El holocausto de la memoria. En ese misterioso mundo cerebral, no siempre se disipan las dudas. Hay batallas y agujeros en la memoria, vacuidad que debemos soportar. El vacío, las lagunas, son parte de un proceso que se dirige a grandes saltos en pérdidas progresivas. Hasta que un día es siempre el mismo día, sin pasado ni futuro. Es una rueda que redobla sus crujidos en su mismo giro. Ese día llega a distintas etapas de la vida. Hay niños perdidos en sus laberintos del lenguaje y la memoria, y adultos confinados a un deterioro con sello y firma. El holocausto de la memoria es ese mundo desteñido que llega siempre antes que uno. Paladas de tierra alocadas se forjan en el espacio del ridículo deseo, en ocasiones del hombre. Así, cuando la memoria está ilesa, busca lógica, imagina, despierta en cada momento el esplendor del oro puro en su brillo vivaz, encantador. Ah, y no quisiera olvidarme, si algún día ya no recuerdo, en estas letras perdurarán mis huellas, las que han dejado mis manos en un papel. Las vicisitudes del amor. A oscuras, el cuerpo hierve recorriendo el sentido de la sangre que fluye por las venas. Las vísceras arman un festín de oscuridad y el humano ahí oscila entre la vida y la muerte. Se regodea al vientre en su corpulencia y ni los sonidos más estruendosos pueden acallarlo. Portar un cuerpo se torna a veces como el sentido torpe de no saber qué hacer con él. A veces solo logramos percibirlo cuando las manos de alguien que nos ama lo acaricia. Entonces llega el alivio, la pausa reveladora de un bienestar enigmático, carente de dolor. Llevar un cuerpo y que se integre a los órganos que lo habitan sin debilitarnos es una reunión perfecta del que cobra peso y ya no fluye entre palabras inconclusas. En lo que queda de ese combate, habla el hombre de su lucha por nacer y renacer en otro ser vivo. Y en el espacio que queda en el parpadeo, suplicamos paz para lo que queda del día. Y en el más acá, el silencio. En el muro de la vida, las almas desisten en ocasiones para lograr un vuelo profundo al cielo. El despotismo del destino, la celebración ingenua del ruiseñor en su dulce canto. Alguien tenía la sospecha de una pausa encriptada, lo desenfrenado de una decisión apresurada. Todos los seres padecen de sus dudas y de sus certezas. Sin embargo, la barca de los prontos a partir define la dualidad en un solo ¿por qué? Una estrella rota en el universo y un sol que opaca la luz interior. Abandonar la palabra para luego rescatarla en otro idioma. El idioma de las almas que parten. Ausencia y presencia. El devenir de un renacer inesperado. A lo bajo se disipa un saludo ancestral que deja huellas en el mutismo del que contempla. La sobriedad de los ojos revela la abertura de esa jaula. El pájaro sale como escapando de un encierro para poder contarle a la luna es un nuevo vuelo, el de las aves que ya no emiten sonido. Solo despliegan sus alas para alcanzar el arco iris, hecho de retazos de otras almas, para los que en el tránsito observamos apenas nos queda el silencio. A la espera del amor. Esperar la entrega alocada y perezosa del mar que nos deja sin oxígeno. Aguardar el silencio pleno del secreto. Amar en los costados de las vías del tren y mirar casi viendo los ojos de la amada. Sin sentido la presencia del oscuro. Lo que habla sin palabras describe un soplo añorado de un gesto casi abrazador. La carne desprovista de espinas recubre el esqueleto de la amada y nada al son de una canción de agua y cielo. No basta con decir aquí estoy, sino está el gesto del amor. Ese gesto puro, indefenso, hecho de sal y miel. El amanecer de un beso acribillado por una soledad pasada. Ahora colorido, respira el sudor de unas manos ávidas de recorrer el sentido de su pelo. Todo acaba por parecerse al vacío. Todo fluye hasta esos bellos pies y descansan como sabiendo que todo renacerá en su sombra. La lluvia curiosa. Entre la luz y la sombra hay un sendero hecho de un lúgubre vapor. Los pensamientos incandescentes se mojan, sudan, atropellan, y nadie sabe qué hacer con ese día. El sol agazapado espera su turno. Nada lo apabulla, ni el sonido de los truenos, ni el gris oscuro de una niebla espumosa. ¿Cómo se es bajo la lluvia? ¿Y cómo bajo el atardecer de un ocaso que derrumba la alegría? Los seres no siempre engañamos al alba. A veces la naturaleza entra por la piel para ajarla, perforarla y llevarnos a una oscuridad de melancolía y sueños desconocidos. Cuando uno ya no sabe qué pensar, algo de un universo paralelo ancla en las pupilas y nos queda un vago silencio. En el andar peregrino rogamos luz, colores, un gran festín y esperamos, como lo hace el sol, un día distinto. Atemporal. Las calles se han hecho largas, casi infinitas. Él intenta seguir caminando con un doble destino. O la habitación del hotel de Buenos Aires, en la que siempre se albergaba después de venir de sus negocios en Madrid, o el otro destino, encontrarse con ella. Pero aún no ha tomado una decisión y después de tantas idas y venidas, ya es demasiado. ¿Qué sentido tiene para él proponer una cita? Miedo, un cambio en su vida, un posible rechazo. Podría ser cualquier alternativa, pero las agujas del reloj solo se encuentran una sola vez. Como decía Freud, respecto del inconsciente, el león solo salta una vez. La postergación del acto hizo entrar en escena un tiempo ya pasado donde ella solo había quedado paralizada dentro de un objeto blando como los relojes blandos de Dalí, objetos sin tiempo. Solo era posible el desencuentro. Él con su parálisis emocional no podía caminar y ella en un tiempo perdido, clavada al piso como una estaca. A veces los cuerpos emiten cierta electricidad que repele la conexión. Así suelen perderse preciosos lugares compartidos y futuros y bellos desvelos. Thank you. o muñeca? Ella se queda pensando, ¿ser una muñeca o ser una mujer? Es un recorte que le queda al despertar de un horrible sueño, pero es la conclusión final del mismo. ¿Qué pasará por la cabeza de Lisa que sucumbe ante tal elección? Como si fuera un destino posible el de ser una muñeca. Tal es la angustia que le recorre el cuerpo como un gusano envenenado que se sienta en su escritorio y escribe todo su sueño. Intenta develar el porqué de semejante final. Solo recuerda de que su padre de niña la llamaba muñeca, muñeca de aquí, muñeca de allá. Es cierto que Lisa era muy bella, pero ya habían pasado años y no era tan hermosa aunque conservaba sus lindos rasgos. También recordó que un novio de la universidad la llamaba muñeca, y eso era algo que le producía molestia. Suponía que solo la deseaban por eso, por lo exterior, por su belleza. O sea que al menos para dos hombres había sido mujer y muñeca. ¿O le quedaba alguna duda? ¿Por qué esas dos palabras habían caído en su cuerpo como kilos de cemento? En su sueño, su corazón iba a ser trasplantado en un cuerpo de una muñeca, pero a ella se le presentó, en ese estado de reciente vigilia, una gran inquietud. No pudo entender que si eso pasara, ella estaría muerta y la muñeca no dejaría de ser un juguete. En todo caso, existiría un corazón menos en este mundo sin funcionamiento. Eso sí que es sufrir una corazonada. Algo le anticipaba ese sueño. Tal vez más que revelarse algún secreto de sus movimientos como mujer en la vida. Elisa, 43 años, hija única, profesora de filosofía, soltera, vivía en un monoambiente en Recoleta que alquilaba con gran dificultad, ya que su sueldo de profesora no le alcanzaba para mucho. A la vista de todos, ahí no hay nada oscuro, pero a la vista de Lisa, esa vida estaba bien. Muñeca de goma, muñeca de trapo, muñeca de lo que sea, todas comparten lo mismo, su imposibilidad de expresarse y moverse. Esa era una de las conclusiones a las que había llegado Lisa. Y no pudo más que llorar. Todos sus conocidos siempre le mostraban ese lado desagradable de ella, que era hablar sin parar, aturdiendo, una mujer histriónica. Ella sabía que hablaba desde el corazón, aunque fuese de esa forma alocada. El sueño la amenazó con un imperativo que le cortó la lengua de cuajo. Sin embargo, le dejó una pista de aquello necesario para que la muñeca tenga corazón. Era una operación sencilla. Elisa piensa si será una operación o un movimiento sencillo el que ella deba hacer para cambiar su posición en la vida. Porque así, como se le había planteado, parecía una tragedia. Como profesora de filosofía, sus elucubraciones se deslizaban entre Kant, Aristóteles, Descartes, Hegel, Heidegger y otros, pero no concluía más que en una frase bastante kantiana: toda mujer merece tener un corazón. ¿Quién querría arrancarle el suyo? ¿Por qué ella en algún recoveco de su existencia suponía que tal vez no era merecedora de él? Muñeca o corazón, mujer o corazón, mujer o muñeca. Estas dicotomías la paralizaban en cualquier rincón de la casa, como una estatua de hielo pronta a recibir el más intenso rayo de sol. Uno de sus razonamientos la reduce a ser una mujer que hable lo justo y necesario. Siente que es tiempo de empezar a disminuir la cantidad de frases que emite por día. Hablar menos le permitiría ser una mujer. Muñeca con un corazón como una unión perfecta. Comienza a intentar esta nueva posición y lo hace en el trabajo con los compañeros de cátedra. Llamativamente, algunos se acercan y le preguntan si se encuentra bien, a lo que ella responde, en cada caso, que está perfecta. Se forman grupos de trabajo para investigaciones sobre temas referidos a la cursada y la invitan de varios grupos. Ella empieza a darse cuenta, Su nuevo modo de interactuar está funcionando de maravillas, aunque le cuesta enormemente cerrar la boca y no pronunciar ese infinito mundo de palabras que tendría para decir. Elisa vuelve a su casa, agotada por el esfuerzo que hizo, pero feliz por los resultados. Toma una ducha, cena y se recuesta. Esa noche sueña que golpean su puerta, ella se dirige a abrirla y al hacerlo descubre que es el médico que quería operarla y sacarle el corazón para ponérselo a una muñeca. Ella, espantada, le pregunta, ¿qué hace usted aquí? Él le responde, creo que merezco un agradecimiento. Si no fuera por el susto que te he dado, no hubieses comenzado con este cambio en tu vida. Es cierta la conclusión a la que llegaste. Toda mujer merece un corazón, pero hay que ganárselo. Y has comenzado el camino para recibir tu premio. Elisa abre los ojos, suspira, pone su mano en el pecho, escucha su corazón latir y sonríe. Finalizo este espacio de creación con una última frase. He podido llegar a mi estrella.